pues tiene una relación directa con el pasaje que vamos a leer en esta mañana. Vamos a leer en el Salmo 51. Salmo 51, comenzando la lectura en el versículo primero. Pero en esta ocasión vamos a leer el título que se pone a este salmo en letra pequeña, porque en los escritos originales consta este título: Al músico principal. Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dejamos aquí la lectura de el Salmo. Y no leemos los dos últimos textos que aparecen en nuestras Biblias, el 18 y el 19, por la sencilla razón de que los estudios efectuados, sobre todo en el siglo que vivimos, y las investigaciones realizadas sobre los manuscritos más antiguos que se conocen hacen pensar a la mayoría de los eruditos que estos dos últimos versos no fueron originales, sino producto de una añadidura, probablemente en la época cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, la época de Esdras y de Nehemías, y cuando este pueblo estaba a punto de volver después de 70 años a la tierra donde había sido destruida sus ciudades, los muros de la ciudad de Jerusalén y, por descontado, el templo. Y personalmente pienso que el salmo original termina justo en el versículo 17 que hemos leído, y que el texto 18 y 19 son dos añadiduras que tienen sentido para el pueblo de Israel y que quizá tenían la finalidad de colectivizar el salmo, es decir, de que el salmo no correspondiese al problema personal de un individuo, sino al problema colectivo de todo un pueblo. Hay que tener en cuenta que el rey David era un rey y un profeta, de cuya descendencia se esperaba el Mesías. Bueno, yo, meditando sobre este salmo, pues he sentido la necesidad de pedirle al Señor que Él nos ayude mucho en esta mañana. Este salmo, entre otras cosas, declara la verdad de nuestra vida. El salmo ofrece una oportunidad de confrontar la realidad de nuestra vida, tanto en lo que se refiere a nuestra conducta, a nuestros actos, como en lo que se refiere a aquello que se mueve en lo más profundo de nuestro corazón y que solo Dios conoce. Hace 16 siglos, más o menos, en la ciudad de Cartago, en una iglesia de esa ciudad, uno de los padres de la iglesia, en algunos aspectos el más importante en lo que se refiere a nosotros, puesto que de sus enseñanzas nació al conocimiento de la palabra de Dios el espíritu que informó a los reformadores del siglo XVI. Martín Lutero y otros aprendieron de San Agustín lo que era la reconciliación con Dios mediante la gracia de Dios y la acción de Dios transformando el corazón de los seres humanos. Y yo he pedido al Señor que nos ayude, empezando por mí mismo, porque este salmo es la verdad, sin duda, de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Este salmo lo escribió un hombre que fue rey en Jerusalén durante 33 años. sobre todo el pueblo de Israel, pero que 7 años y medio había sido antes rey en la ciudad de Hebrón sobre el pueblo de Judá. Lo escribió un hombre que Dios le mantuvo en el trono y en el poder 40 años. Lo escribió un hombre que la Escritura dice que Samuel lo ungió como rey sobre el pueblo de Israel para sustituir a Saúl, porque el rey David, o David el hijo de Isaí de Belén, había sido escogido conforme al corazón de Dios. Y como un hombre que había sido escogido conforme al corazón de Dios para ser el rey más grande de la historia del pueblo de Israel, pudo escribir una composición como la que hemos leído. Leyendo el comentario de San Agustín, escrito hace tanto tiempo, pero predicado hace tanto tiempo, uno puede estremecerse. Es uno de los análisis más profundos que él hace de toda la colección de sus enarraciones o comentarios sobre los Salmos. Quizá porque este Salmo llegó a lo más profundo de su propio corazón. Un hombre escogido conforme al corazón de Dios, que había llevado una vida miserable antes de ser escogido para ser el ungido de Dios, es decir, el Mesías de Dios. Un hombre que vivió su juventud sin poner freno ni limitaciones a todos los apetitos y deseos de su alma. Un hombre que vivió sumergido en el fango de la corrupción, que conoció los placeres de esta vida como pocos, que un día, sobre todo por el testimonio de su madre y la ayuda de otros de los que figuran como padres de la Iglesia, Ambrosio conoció el Evangelio de Jesucristo y conoció la salvación por la fe y por la gracia de Dios. Y cambió su vida. Agustín de Hipona sabía de qué hablaba David y podía entender lo que David escribió. ¿Por qué David escribió un salmo de tantos como hay que empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia? ¿Qué conciencia tenía de su vida y de sí mismo? ¿Por qué experiencias había pasado para que el rey del pueblo elegido por Dios para llevar su mensaje a todos los pueblos, el rey que había sido puesto en el trono de Israel con el poder de Dios y por la mano de Dios, rey profeta, el rey de cuya descendencia nacería Jesús de Nazaret, empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Yo no sé si entre nosotros en esta mañana esta frase somos capaces de pasarla por nuestro propio corazón, o hay alguien entre nosotros que considera que no necesita el perdón de Dios en su vida. Es una frase atrevida, es una súplica profundísima, porque dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Traducido más literalmente, por tu inmensa compasión, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, mis rebeliones. Literalmente es mi culpa. Me siento mal, es lo que dice David. Me siento sucio, lávame más y más de mi maldad, de mi delito, y límpiame de mi pecado. Alguien podría decir: yo no estoy en el caso de David. ¿Por qué escribió este salmo el rey David? Los judíos y los cristianos en una inmensa mayoría coincidimos en que este salmo se escribió después de que el rey David pasase por una experiencia muy triste en su vida y diese un testimonio deplorable ante su pueblo. El rey David era un hombre admirado por su pueblo, y el pueblo de Israel tenía razones por qué admirar a su rey. Era un hombre valiente, era un hombre de fe, era un hombre que intentaba cumplir la voluntad de Dios, de los decretos y mandamientos de Dios en su vida, y que intentaba que su pueblo también los cumpliera. Era un hombre noble, pero había cometido dos crímenes dignos de muerte, según la ley que Dios había entregado al pueblo de Israel. Y esos crímenes daba la impresión de que iban a quedar impunes, sencillamente porque él tenía el poder. Había cometido un adulterio y un asesinato. ¿Cómo era posible que uno de los hombres más nobles del pueblo de Dios hubiese llegado a extremos semejantes? San Agustín, cuando comenta este hecho, proyecta su propia realidad sobre el comentario. Dice: lo que Dios quiso que se supiera, también se escribió. Esa no era la voluntad de David. David quería enterrar su pecado y que no trascendiese. Y como era un rey que tenía un poder impresionante, nadie se atrevía a denunciar su pecado. Pero había en su época otro Juan el Bautista. Había un profeta de Dios con valor suficiente para decirle al rey lo que sus generales y príncipes no se atrevían a decirle. En un año determinado, el pueblo de Israel salió a la guerra. Y los valientes del rey David los héroes del pueblo de Israel, a quien el pueblo admiraba y respetaba, 30 hombres que en tantas ocasiones se jugaron la vida por su pueblo y por su rey, estaban en esa guerra. Al rey se le había aconsejado que se quedase en la ciudad de Jerusalén. Y estaba en su mansión, en su casa. Ya no era el hombre que cuidaba las ovejas de su familia. Ya no era el siervo que tenía que tocar para que las descompensaciones depresivas del rey mejorasen. Ya no era el hombre perseguido por los valles y por las montañas de Israel, condenado a muerte por el rey Saúl. Ya no era el hombre que se refugiaba por las noches en las cuevas sin saber si al día siguiente seguiría viviendo. Era un hombre poderoso que vivía en un gran palacio rodeado de jardines con estanques y piscinas preciosas. Alguno de sus 30 valientes vivía cerca de su casa. El último que se menciona en la lista de la Biblia se llamaba Urías Heteo. Era un hombre fiel y un hombre de principios morales inquebrantables. Y tenía una esposa muy bella. Y mientras los generales del ejército de Israel y el pueblo luchaba jugándose la vida, David por las tardes podía pasear o sentarse en una de las terrazas de su palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Él, que no tenía limitaciones para tener mujeres en su corte, sin transgredir la ley de Dios en aquel momento. Se fijó en esa mujer, se interesó por ella y mandó a alguno de sus siervos que la trajesen a su palacio. Y cometió adulterio. Era la mujer de un íntimo amigo, de un héroe del pueblo y de un hombre extraordinario en la historia de ese pueblo. Dice San Agustín que en cuanto al pecado que se cometió aquí de adulterio, no ocurrió tanto por lo que David veía fuera como por lo que estaba dentro de su corazón. Y es lo que enseña el Señor Jesucristo. Lo que contamina al hombre nace o sale del corazón del hombre. Dice Jesús, porque los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, la lascivia, el desenfreno, el engaño, todas estas cosas, hasta las propias locuras, nacen del corazón del hombre y contaminan su vida. Llama la atención de este adulterio lo que nunca se comenta. Y es la actitud de su mujer, la actitud de Betsabé. Leyendo la escritura da la impresión de que en este adulterio no participó solo David, ella también lo hizo. Y es un pensamiento mío, pero ella sabía que estaba bañándose frente a la terraza del rey. Pero entonces no había trajes de baño. Y no puso ninguna resistencia. A mí este aspecto de la historia me parece tristísimo también. Y colaboró con el rey a mantener el secreto. Solo que Dios intervino para que lo que se quería ocultar fuese conocido. Quien escribe el Salmo 51 es alguien que tiene conciencia de pecado en su vida. Y el pecado es la transgresión de la ley. Alguien dirá, hombre, yo no tengo este pecado. ¿Qué tiene que ver esto que se escribe aquí del rey David conmigo? No importa. El pecado es no realizar en la vida de uno la voluntad de Dios. Y Dios no distingue de pecados mortales ni veniales. El único pecado mortal es rechazar la salvación que Dios ofrece. Y le dio aviso al rey. Y el rey David, que era muy listo, utilizó su inteligencia y mandó al general en jefe de sus tropas que le enviase a Jerusalén a Urías Heteo. Y actuó de manera cínica, preguntándole por la guerra, por sus generales, por cómo iban las cosas. Y luego después le dijo que por qué no descendía a su casa, lavaba los pies y descansaba. Es decir, el rey le concedía, para cubrir su pecado, unos días de vacaciones. Pero Urías Heteo no bajó a su casa. Durmió esa noche a las puertas del palacio del rey con sus hombres, y a la mañana siguiente el rey se enteró. Y seguramente se empezó a poner nervioso. Y entonces decidió invitarle a una fiesta y emborracharlo. Sabiendo que el consumo de bebidas alcohólicas podría despertarle los deseos de bajar a su casa y acostarse con su mujer. Lo emborrachó, pero no consiguió que bajase a su casa. Y las razones que daba Urías Heteo eran serias. Mientras que el ejército de Israel, los generales y mis compañeros de armas se juegan la vida en el campo de batalla, habría de estar yo aquí disfrutando de los placeres, de la comida, de la bebida y del matrimonio. Y Urías Heteo le dijo al rey con el que se había jugado la vida en alguna ocasión: nunca lo haré, no bajaré a mi casa. Así que el rey decidió la muerte de este hombre para cubrir su pecado. Una carta para el general en jefe del ejército, enviada por la mano del propio Urías. Le das esta carta al general Joab cuando llegues al frente. Y en esa carta iba escrita su sentencia de muerte. Cuando se vive una vida de pecado, no importa el que sea, puede ser la mentira, puede ser el adulterio, puede ser el homicidio, el asesinato, deshonrar al padre o a la madre, puede ser la dependencia de una sustancia, de una droga o del alcohol, la enfermedad que conlleva y el sufrimiento que se infringe a los que la tienen. Cuando quien vive una vida de pecado no resuelve su pecado, está matando a los demás. está asesinando a los demás. Coloca a este hombre en la primera línea del frente. Para que muera. Y así fue. Urías Heteo dio la vida por su pueblo, por su rey, por su ideología, por sus creencias, por su ética, por su moral, sin saber que con esa muerte su amigo y rey quería cubrir su pecado, y no fueron tanto las flechas de los enemigos quien le mató como la voluntad del rey David. El verdadero asesino era el rey. Aquella batalla fue un desastre para Israel, pero Joab, que entendía algo, que también era un personaje listísimo, envió mensajeros al rey David y dice: bueno, le vais a contar al rey David un desastre, hemos fallado en la estrategia de ataque, nos hemos acercado demasiado a los muros de la ciudad y hemos perdido muchos hombres, y cuando el rey te critique, porque David era un hombre de armas, esta estrategia, tú le dices: sí, es verdad, han muerto muchos de los nuestros, pero Joab me ha dicho que te diga que también ha muerto Urías Heteo. Coacción de las conciencias. Sacrificio de seres humanos inocentes para cubrir el pecado de un hombre que estaba condenado a muerte por Dios por este pecado. Cuando Dios llamó a Saúl para ser rey, le dijo que si cumples los estatutos y las leyes dadas a Moisés, tendrás vida y yo estaré contigo, más o menos. Y ese llamamiento se reitera al rey David. Si cumples mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos, tu casa tendrá una descendencia eterna. Nunca faltará el rey, el ungido de Dios en tu descendencia. Y va a ser el padre del Mesías. Jesús de Nazaret era el hijo de David. Pero los 10 mandamientos habían sido quebrantados de manera grave. No cometerás adulterio, no matarás. El rey había cometido adulterio y además un asesinato, con premeditación, con alevosía, utilizando su autoridad, su poder, asesinaba a los que más le amaban. Y eso puede ocurrir en nuestra vida. Pecados en nuestra vida, una vida sucia que necesita ser limpiada por Dios. Cuando esto no ocurre, estamos condenando a muerte y asesinando a los seres quizá que más nos aman. Él empezó diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, porque tenía o llegó a tener conciencia de su pecado. Pero fue Dios quien le despertó la conciencia y le dio la oportunidad. Un día llegó a las puertas del palacio un hombre sencillo, que era un profeta de Dios que se llamaba Natán, y pidió audiencia para ver al rey. Se le concedió y le contó al rey una historia o una parábola, que un hombre rico que tenía gran cantidad de tierras, de riquezas, de posesiones, de animales, llegó a su casa un forastero que quería agasajar sacrificando algún animal. Dice, cerca de este hombre rico vivía un hombre muy pobre que solo tenía una corderita que cogía en sus brazos, que bebía de su vaso, que comía de su comida. Y el hombre rico no sacrificó una pieza de sus ganados, sino que sacrificó la corderita del pobre. Y cuando David oyó eso, se puso en pie y dijo, ese hombre es digno de muerte y además debe de pagar lo que hizo 4 veces. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Ahí está el problema. Tú eres ese hombre. Yo soy ese hombre. Y cada uno de los que estamos aquí. Este salmo no lo escribió una persona que no creía en Dios. Lo escribió una persona creyente que había permitido conscientemente que el pecado entrase en su vida. Pero no importa, aunque la persona no hubiese sido creyente. Cualquier persona que cometiese adulterio tenía que morir, pero esto no se aplicó al rey. Cualquier persona que cometiese un homicidio o un asesinato tenía que morir, pero esto no se aplicó al rey David. Ellos tenían una ley dura, la ley del talión, que aplicaban hasta la misma época de Jesús, que la aplican hoy en las tierras de Israel. La aplican hoy, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero el rey estaba por encima de la ley, de la constitución de Dios. Eso era lo que él creía, o lo que él llegó a creer. Nadie está por encima de la ley de Dios, nadie. Y no importa que nuestros pecados no sean estos, los que sean, vuestros pecados, dice la palabra de Dios, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es el pecado de mi vida? El orgullo, la vanidad, la prepotencia. La falta de respeto a otros. La deshonra del padre y de la madre. La idolatría. El adulterio. O el asesinato moral y psicológico de aquellos que más me aman. No importa. Este hombre dice, ten piedad de mí, oh Dios, por tu inmensa compasión. ¿Y por qué dice esto? Dice, porque yo reconozco mi culpa. cuando él contestó a Natán, dijo una cosa seria. Dijo: he pecado contra Dios. He pecado contra Yahvé. He pecado contra Jehová. Alguien dijo alguna vez: grande es mi pecado, para que pueda ser perdonado. Pero Dios dice: no es así. No hay pecados grandes que yo no pueda perdonar cuando hay conciencia de pecado y arrepentimiento en el corazón. Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, escribió Isaías, serán emblanquecidos como la nieve, como la blanca lana, cuando los lava el perdón de Dios. David tenía manchas que no se podía lavar. Ni el poder, ni la gloria, ni la riqueza, ni la sabiduría. Ningún recurso tenía para lavar su culpa, porque esa culpa estaba esculpida en su conciencia. Y él sabía que, aunque podía presentar todos los sacrificios y holocaustos que nadie podía hacer, la culpa seguiría en su conciencia. Yo reconozco mis rebeliones. ¿Por qué no damos un paseo por nuestro corazón? ¿Por qué no hacemos un recorrido por nuestra interioridad para ver cómo estamos delante de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir llevando una carga que no podemos con ella? Yo reconozco mis rebeliones, mi culpa, y mi pecado está siempre delante de mí. Por tu inmensa compasión, borra del libro de la vida mis pecados. Un día se abrirán libros, y entre ellos el libro de la vida. Y en ese libro solo estarán inscritos aquellos que su pecado fue lavado por la sangre de Cristo. Nada más. Cuando dice: lávame más y más de mi maldad o delito, límpiame de mi pecado, contra ti solo he pecado. Y Urías y Betsabé y los que participaron en todo eso, pero en el fondo él sabe que realmente ha pecado contra Dios. Porque cuando se peca contra los hermanos o contra los amigos o contra las gentes, se está pecando contra Dios. Escatológicamente hay un momento que presenta Mateo, cuando se presentan los hombres delante del Hijo de Dios, y unos van para una parte que es salvación y otros para otra que es perdición. Dice: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis. Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicisteis a otro de los seres humanos. Y vosotros, apartaos de mí, porque tuve hambre y no me disteis de comer, estuve desnudo y no me vestisteis, tuve sed y no me disteis de beber, y estuve en la cárcel y no me visitasteis. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicisteis con alguno de los seres humanos. Pero en el fondo el pecado es contra Dios. Y Dios tiene poder para cambiar la vida de cualquier persona en cualquier circunstancia. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nadie puede decir: mi vida está tan desestructurada, está tan sucia, está tan desordenada que ya no tengo solución. Siempre hay solución. Dios tiene la solución. Dice: he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Literalmente es: de manera que tienes razón en tu sentencia. Dios tiene razón cuando nos condena la palabra de Dios. Quien no tenemos razón somos nosotros. Y además tiene una visión profunda de lo que es el pecado. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto no tiene nada que ver con sus padres. Isaí era un hombre creyente, su mujer también. Se habían unido de manera legítima delante de Dios, y él no era hijo del pecado, ni del adulterio, ni de la fornicación. Pero él iba más allá. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay tiempo, porque ha pasado más del que yo deseaba. Está diciendo que cualquier ser humano vivirá y cometerá pecado, porque en su propia naturaleza, en lo más íntimo de su ser, digamos psicológico, mental, anímico, espiritual, y en lo más íntimo del funcionamiento biológico de su persona, está escrito el pecado. No somos pecadores, dijo alguien, porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nacemos en esa condición. Y necesitamos que alguien nos limpie, que nos transforme. Pero la transformación tiene que ser por dentro, cuando hay un reconocimiento. Dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí que te complace la verdad en lo que está oculto. O tú quieres sinceridad en lo interior. ¿Por qué no hacemos eso esta mañana? Los seres humanos tenemos muchas caras, muchas máscaras y muchos trajes para disfrazarnos. Pero delante de Dios estamos desnudos. Y ni valen las máscaras, ni los trajes, ni los disfraces. Porque solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Purifícame con hisopo. El verbo es purgar y tiene el sentido de una compensación vicariante, es decir, de alguien que perdona mi pecado porque lo ha pagado por mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados. No pide el salmista: esconde tu rostro de mí, sino de mis pecados. Y borra todas mis maldades, borra toda mi culpa. Y la petición, ojalá que fuésemos capaces en esta mañana de asumir esta petición, creyentes o no, como esté nuestra vida. Hay una oportunidad de reconciliación con Dios hoy, aquí y ahora, para que nuestra vida cambie, para que cambie la vida de nuestra familia, para que nosotros seamos capaces de ayudar a que cambie la vida de otros. Crea en mí, Oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble o espíritu que señoree sobre las pasiones me sustente. El corazón de piedra de los seres humanos. El corazón duro, esclerotizado, como hemos dicho algunas veces, rígido, tiene que ser cambiado por un corazón sensible, de carne. Y ese cambio solo lo puede hacer Dios cuando llega por su espíritu a la esfera de nuestra intimidad. Dice la palabra de Dios que el que no cometió pecado, Jesús de Nazaret, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos justificados en él delante de Dios. Él pagó lo que debíamos a Dios. Y su paga enmarcaba esa inmensa compasión de Dios que pedía David para su vida. Renuévame por dentro con espíritu firme. Se puede traducir el texto que leímos antes. Ten piedad de mí, oh Dios. Si vemos esto en nuestra vida, claro, ¿por qué no abrir nuestro corazón al Señor en esta mañana y decir, Señor, ten piedad de mí, cámbiame? Si soy creyente y vivo como si no lo fuera, cámbiame, transfórmame, renueva un espíritu firme dentro de mí, porque quiero cambiar mi manera de vivir para vivir la vida que tú quieres que yo viva. Yo sé que merezco la muerte como David por mis pecados, pero tú has enviado a tu hijo a este mundo para que muera él en mi lugar. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y si no somos creyentes, alguno de los que estamos aquí, este es un momento de oportunidad. Es un ofrecimiento abierto de la gracia de Dios que no tiene límites. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Borra todas mis maldades, Señor, mis culpas, mis delitos, aquello que ha ido destruyendo mi vida, que la sigue destruyendo, y quizá estoy asesinando sin querer, moral, espiritualmente, quizá también humanamente, económicamente, de tantas maneras, a los que más me aman, a los que sacrifican su vida por mí. Yo te pido perdón, Señor. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Y entonces, cuando yo cambie por tu gracia, por tu don en tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros delitos y pecados, por mis delitos y pecados, y que resucitó para mi justificación, entonces, cuando tu espíritu habite en mí y yo lo sienta, cuando me sienta perdonado, lavado, limpio, cuando las manchas de mi conciencia han desaparecido, porque yo sé que los sacrificios no limpian las manchas de la conciencia, porque no quiere sacrificio que yo daría, dice el salmista, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No valían becerros, ni toros, ni...